Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Vaya pedazo de fin de semana el que tenemos por delante. Un fin de semana que está arrancando francamente bien porque a esta hora está el Barça jugando las semifinales de la Champions femenina. Lo está haciendo en casa ante el Wolfsburgo y el resultado no puede ser mejor. 5-1 con más de 90.000 espectadores. Faltan 3 minutos. Enseguida estamos en el Camp Nou, pero la noticia a esta hora está en la Cartuja. Mañana se juega la final de la Copa del Rey. Y la van a disputar dos clásicos de nuestro fútbol, el Betis que actúa como local y el Valencia.
¡Le pega! ¡Vaya golazo! ¡Gol de Tello! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Mira, Tello!
¡Gol!
Un partido que ambas aficiones llevan esperando un montón de días, si no años, así que a esta hora, 8 y 31, conocemos la última hora de ambos equipos. Andrés Ocaña, ¿qué ha hecho o qué está haciendo el equipo de Manuel Pellegrini?
Pues entrenar, Charlie, en estos momentos sobre la hierba muy mojada, porque no para de llover en Sevilla, del estadio de la Cartuja, después de haber comparecido en sala de prensa con Joaquín Sánchez, el supercapitán del equipo. No tiene que lamentar prácticamente ninguna baja el técnico chileno del Real Betis Balompié, que quiere hacer historia y que hoy ha respondido a Bordalás. Lo ha tachado Bordalás de irrespetuoso por un comentario que hizo el otro día después del partido ante el Elche, y Pellegrini ha venido a decir que no iba por él.
No he oído lo que ha dicho José Bordalás y yo creo que cada uno tiene el derecho de decir lo que estima conveniente o lo que cree que tiene que decir. Yo dije en la conferencia de prensa antes del último partido que Valencia tenía un estilo de juego muy definido, muy físico, muy fuerte. Dentro de eso hay un árbitro que es el encargado de verlo, así que nunca he hecho ni una crítica. Reflejé un estilo de fútbol que tiene Valencia, que creo que lo tiene.
El Valencia también se presenta en esta final con toda la ilusión del mundo. ¿Y con qué noticias? También en la Cartuja, Hugo Ballester.
Última sesión de trabajo sobre el césped de la Cartuja en la que ha estado presente Gabriel Paulista. Ha reconocido Bordalás que Paulista está bien e incluso ha asegurado que mañana será titular. Así que la única duda por despejar es la presencia o no en el once de Dimitri Fulquier. También se le ha preguntado a Bordalás por las críticas recibidas por su estilo de juego, las últimas, como decía Ocaña, por parte del técnico rival. Y esto ha dicho el entrenador del Valencia.
La verdad es que me hace mucha gracia, ¿no?, que se siga hablando, y de hecho, bueno, pues en las últimas horas ha habido también, sin haber comenzado el partido, me parecen irrespetuosas, fuera de lugar. Yo nunca hice eso contra ningún equipo, no puedo hablar del juego de ningún rival porque estaría faltando el respeto a los jugadores, a los profesionales, a su afición. Y bueno, en este caso, pues nuevamente se falta el respeto a la grandísima afición que tenemos, a una entidad que tiene más de 100 años.
Un partido especial para Bordalás, un partido especial para Pellegrini, pero también un partido especial, por supuesto, para un montón de futbolistas, entre ellos también los verdiblancos. Escalera, ¿cómo está el vestuario del Real Betis?
Pues el vestuario está muy motivado para el partido de mañana. Entre otros, el capitán Joaquín Sánchez, que ha sido el jugador que ha comparecido junto a Pellegrini en la previa del encuentro. El capitán se encuentra ilusionado, como decimos, con la final. Ha sonreído con la posibilidad de ser titular, aunque parece difícil. Ha dicho que ha soñado muchísimo en estos días con este choque de la Cartuja y ha comentado que puede ser el encuentro más bonito de su vida.
Seguramente por el momento, por las circunstancias y porque, bueno, creo que estoy en un momento de mi carrera deportiva que, bueno, que ya jugar finales pues no es fácil. Va a ser un día importante y que va a marcar muchas cosas. Entonces voy a intentar disfrutarla al máximo y aprovechar cada momento, por supuesto.
A ver, a esta hora pulsamos cómo está el corazón verde y blanco. Poli Rincón, ¿por qué piensas tú que va a ganar mañana el Betis?
Te podría decir muchas cosas técnicas, podría hablar de los jugadores, del entrenador, de muchísimas cosas. Pero yo creo que mañana para el Betis es una final especial. Es una final en Sevilla, es una final en el Estadio Olímpico de Sevilla. Es una final en una ciudad auténticamente maravillosa, diferente y que tiene una dualidad extraordinaria y que tiene una gente pues inigualable, que tiene una afición extraordinaria, no solamente por el fútbol, no solamente por el equipo, sino por el sentimiento que va a haber mañana en esta ciudad tan maravilloso. Se va a vivir un día especial en una final donde va a estar su Betis, y yo creo que eso son armas muy importantes para poder ganar final.
El Betis entusiasmado, ilusionado, seguro Villarejo que exactamente igual que el vestuario del Valencia.
Bueno, pues tú lo has dicho, ilusionado, confiado también con la oportunidad de repetir la gesta de hace 3 años, acepta el favoritismo que muchos otorgan al Betis. Lo que importa, como ha dicho esta tarde el capitán Gallá, es disfrutar de cada momento de la final porque disputarla ya es un gran logro. Eso sí, el vestuario está ya un poco harto de la etiqueta que siempre se le pone al fútbol que practica el equipo con Bordalás al frente. Hoy también Gallá ha respondido, eso sí, con cierta ironía, a Manuel Pellegrini.
Creo que son unas declaraciones que no tienen ningún sentido. Hay que jugar el partido y bueno, a partir de ahí que se hable, pero no tiene ningún sentido hablar de una cosa que no ha sucedido. Al final, si ganamos mañana, pues bueno, será porque somos un equipo antideportivo, y si el Betis gana, será porque juegan bien, pero bueno, eso lo sabemos y vamos a jugar con ello.
Fermín Rodríguez, ¿por qué piensas tú que mañana va a ganar el Valencia?
Yo quiero creer que el Valencia va a ganar mañana, primero por la fuerza de su escudo, porque tiene ese ADN bronco y copero que le hace competir muy bien en las citas importantes. Después, porque el Betis es el favorito. Esa presión recae sobre los de Manuel Pellegrini, que están cuajando un temporadón. Y también por la necesidad. El valencianismo lleva 3 años muy malos y se aferra a esta final con muchísima ilusión y también con cierta desesperación que yo creo que le van a empujar a los de Bordalás a que Carlos Soler y Gallá, dos chicos de la tierra, queden inmortalizados levantando la copa en la Cartuja.
Es el partido de los entrenadores, es el partido de los jugadores, pero sobre todo es el partido de la afición. Y es que es en Sevilla, Escalera, ¿cómo se van a organizar y cuántos verdiblancos va a haber mañana en la Cartuja?
Pues va a ser una auténtica locura, Charlie, porque la afición del Betis va a ser mayoría en la Cartuja. Además de las casi 20.000 entradas designadas por la Federación, se esperan unos 27.000 béticos en las gradas, es decir, unos 7.000 más de los esperados, a los que hay que sumar los 40.000 que van a estar viéndolo en el Benito Villamarín, con unas pantallas gigantes. La afición tiene ganas de llevarse el título 17 años después.
Y también, por supuesto, el Valencia, que no va a estar solo mañana en la Cartuja. ¿Cuánta gente va desde Valencia hasta la Cartuja, Segarra?
Va a haber cerca de 21.000 valencianistas en las gradas de la Cartuja. Buena parte de ellos ya pueblan a esta hora las calles de Sevilla y encaran esta final como una tabla de salvación a unos años muy difíciles y, ojo, como la única vía para que su Valencia juegue en Europa la próxima temporada.
Y este es el otro protagonista del partido, el colegiado Hernández Hernández.
Es un partido especialmente bonito de arbitrar. Tuve la suerte de estar de cuarto árbitro hace unos años en el Calderón, y aquel día era la primera final que veía en directo.
¿Qué contamos, Pedro Martín, de Hernández Hernández, que mañana va a dirigir el que dicen es el partido más bonito del fútbol español?
El árbitro de la final va a ser Canario, el primer canario que dirija una final de Copa, Hernández Hernández, y que tenga suerte, porque es un árbitro muy irregular, capaz de hacer partidos estupendos y al siguiente hacer un petardo. Por ejemplo, el último petardo de Hernández Hernández, el Granada-Rayo. El saldo de resultados de los dos equipos con este árbitro pues no es excesivamente bueno, pero es parecido. 8 victorias en 26 partidos el Valencia, 7 victorias en 23 partidos el Betis. Ya ha arbitrado a estos dos equipos en 3 partidos, todos de liga, evidentemente. Una victoria para cada equipo y un empate. Pero sobre todo eso, que tenga suerte.
Tenemos a las aficiones, a los jugadores, a los entrenadores, al árbitro, con este debate de estilos. Marcos López, finalmente, ¿quién crees que va a triunfar mañana? ¿El modelo, el estilo de Bordalás o el de Pellegrini?
Es imposible saber qué modelo de juego va a triunfar mañana, si el Betis de Pellegrini o si el Valencia de Bordalás. Lo que es una evidencia es que se ve que el Betis tiene su modelo de juego más desarrollado. Sin embargo, al Valencia todavía le falta ese paso para ser el equipo correoso, de portería cero y difícil de superar, que marca la identidad de todos los equipos de Bordalás. En la previa se nota la diferencia entre el tiempo de uno y de otro, de Pellegrini y de Bordalás, en el banquillo de cada equipo.
Mañana 57.000 espectadores en Sevilla, en la Cartuja, la gran final de la Copa del Rey a partir de las 10 de la noche, desde mucho antes, por supuesto, aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Se va acabando la temporada y llega el momento en que las grandes estrellas que están o que van a estar en el mercado tienen que resolver su futuro. Es el caso de Kylian Mbappé. ¿Qué se cuenta hoy en Francia de la estrella del Paris Saint-Germain, Dani Gil?
La madre de Mbappé y la abogada del futbolista están en Doha en estos momentos y está prevista una reunión con los propietarios del PSG para negociar su renovación. La decisión final será exclusivamente del internacional francés, que ya ha dicho que no piensa pronunciarse más sobre este tema hasta que acabe la temporada, pero en París aún son optimistas. El PSG está dispuesto a cederle a Mbappé la totalidad de sus derechos de imagen y esa es una de las diferencias que ahora mismo le separan del Real Madrid, con el que el entorno del futbolista, según ha informado Radio Monte Carlo y el diario L'Equipe, se reunirá a partir de la semana que viene.
El que sí que tiene muy claro Munilla lo que quiere que pase es el técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.
Ha hablado Pochettino, Charlie, en la previa del partido contra el Lens, donde tienen la segunda oportunidad de ganar la Liga. Y es que, en cuanto acabe de facto la temporada, supone Pochettino que se va a resolver el futuro de Mbappé. Y aunque lo más probable es que ni él mismo esté la próxima temporada en el club, el técnico argentino le ha hecho esta declaración de amor esperando que Mbappé se quede.
Ah, por supuesto que egoístamente me gustaría tenerlo conmigo, hasta llevarlo conmigo de vacaciones a mi casa, ¿no? Está claro que nos gustaría tenerlo, que al club por supuesto le encantaría que renueve y se quede con nosotros. Y también entiendo que las decisiones van a venir en un momento que se consiga el objetivo de ganar la Liga y a final de temporada.
Se está contando que el fichaje de Mbappé tiene dos vertientes. Una, el proyecto deportivo y dos, por supuesto, el dinero. Y ayer el Abel Madrigal, Guillem Balaguer, anunció una novedad que tiene que ver con los emolumentos que quiere percibir el futbolista francés.
100 millones de euros más, eso es lo que ahora le ha pedido Mbappé al Real Madrid para cerrar el acuerdo. Según contó ayer en el partidazo de Copa Guillem Balaguer, el club blanco le ha dicho que no, se ha plantado ante esta nueva petición salarial de Kylian Mbappé y se remite al acordado anteriormente con él y sus agentes. Esta negativa madridista y las continuas ofertas del PSG aumentan las esperanzas de una renovación en el club parisino.
Estamos a 22 de abril, Arancha, se habla de mucho dinero, sigue sin cerrarse lo de Mbappé. ¿Está el conjunto blanco preocupado por la situación del futbolista francés?
Cero preocupado, Charlie. En el Real Madrid hay tranquilidad absoluta en relación a las noticias que llegan, especialmente las nuevas, las que contaba Dani Gil sobre las reuniones de su madre y su abogada en Qatar. En el conjunto blanco tiene claro que si es por dinero, contra el PSG no puede competir. Entiende que la situación para el futbolista no es fácil y que por eso lo está retrasando lo más posible y sabe que si acaba fichando por el Real Madrid, como así se espera que sea, será por otras razones, como por ejemplo las deportivas.
Si es por billetes, es evidente que el Madrid no puede competir. Tomás Guas, te pregunto por eso, ¿tú crees que se le puede escapar el francés al Madrid por una cuestión meramente económica?
Sí, claro, solo le puede perder por dinero. En historia, prestigio, grandeur, futuro, el Madrid golea al PSG. Bueno, al PSG y al Estado que le sustenta. Es el Madrid contra Qatar. No puede haber partido dinero mediante. Se dicen dos cosas, Charlie querido. Una, que todos tenemos un precio. Y otra, son tan ricos que solo tienen dinero. Mbappé sabrá.
Lo de Mbappé sigue abierto. Parece que se va acotando y se va cerrando lo de Haaland, que Javi Tomás tiene pinta de que va a poner rumbo a la Premier League.
Según informó Guillem Balaguer anoche en el partidazo, el Manchester City cree que Haaland ya ha decidido jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola la próxima temporada. ¿El por qué? Pues porque los ingleses tienen la oferta más alta de todas las presentadas.
El Barça intentó en su momento fichar a Haaland. Parece que cambió de tiro, se fijó en el delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, y José Luis Gil, ¿Laporta tiene o cree que tiene opciones el Barça de ficharle?
Sí, es el último capítulo del culebrón de que acerca a Lewandowski al Camp Nou este verano. Un TikToker aborda a Laporta en el Real Arena anoche y le pide hacerse con él un selfie. Laporta accede y cuando acaba la foto, el joven le pregunta: ¿Lewandowski viene en verano, no? A lo que Laporta responde: este tiene más posibilidades. Recordemos que hace unas semanas se divulgó un vídeo parecido donde Laporta reconocía desde un coche que lo de Haaland estaba muy cuesta arriba por el tema del dinero.
8:44, vamos con la resaca de la jornada que nos deja un nombre propio, el de Gerard Piqué.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Ayer fue el primer partido que jugó Gerard Piqué tras todo lo que ha pasado esta semana y así le despedía el Real Arena. Un partido especial para el central, Bayori. ¿Cómo lo vivió anoche Gerard Piqué?
Pues tras varios días en el centro de la polémica estaba claro que los focos iban a estar sobre Piqué, también sobre el césped del Real Arena. Pitos para Piqué cuando su nombre sonó por megafonía, pitos cada vez que tocaba el balón, cánticos de llama a Rubiales, Piqué llama a Rubiales, pero también, como era de esperar, a Piqué no le pesó la presión y aguantó al equipo en defensa a pesar de arrastrar molestias durante casi todo el partido. Como dijeron tras el choque tanto Jordi Cruyff como Xavi, Piqué sabe convivir con este tipo de situaciones.
Yo creo que si una cosa tiene él es esto de que los retos y la dificultad pues le motiva y le sube, y lo más importante es que él mentalmente sea fuerte para ayudar al club a conseguir sus objetivos.
Seguro que le habrá ayudado esta semana a ser noticia, seguro.
Ya hoy dije, nuevo capítulo de estos audios en el Confidencial. ¿Qué es lo que cuentan hoy nuestros compañeros, Alguero?
En el que entra en liza a Sergio Ramos, al que Gerard Piqué tanteó para que diera su apoyo a Rubiales en su intento de apartar de la presidencia de la AFE a David Aganzo. Ramos se negó asegurando que era un tema muy delicado. Piqué le reenvió el audio del sevillano a Rubiales pidiéndole máxima confidencialidad. La respuesta del presidente de la federación fue la siguiente: no era el momento de hablar con Sergio Ramos, esta carta no es para hoy.
La jornada de entre semana nos deja un Real Madrid casi casi campeón, Arancha. ¿Cuáles son las cuentas del conjunto blanco para levantar la liga número 35?
Voy a intentar ponértelo lo más fácil posible, Charlie. Lo más sencillo es que el Real Madrid necesita 4 puntos en 5 partidos para ser campeón. Ya no puede ser este fin de semana después de la victoria de ayer del Barcelona, pero sí podría serlo el próximo sábado. Para ello necesita que el Barcelona no gane al Rayo este domingo y ellos empatar o ganar al Español. Otra de las opciones que va cogiendo más cuerpo es que se proclame campeón en el Wanda Metropolitano. Para ello ya no necesitaría depender del Barça, simplemente tendría que ganar al Español y al menos empatar ante el Atlético en el derbi.
Entre otras cosas, el Madrid no es campeón porque anoche ganó el Barça, y esto dijo ayer Dani Alves cuando acabó el partido.
Suerte que no hemos llegado antes, ¿no? Hemos tardado en llegar, suerte de ellos que no habíamos llegado antes. La vida es así, llegamos tarde.
Alves muy satisfecho con el Barça, Xavi anoche, Gil quizá un poquito menos.
Parafraseando aquel refrán añejo, y aunque no cuadre la rima, entre lo estético y el puntaje, lo segundo es lo primero, y más cuando le va al Barça la vida con la segunda plaza en la Liga. Sufrimiento en la segunda parte, cansancio, sensaciones las negativas de los últimos partidos que se repitieron anoche en Anoeta, pero con final feliz. Así que el técnico de Tarrasa se veía otra vez obligado a navegar por el pragmatismo del resultado, antepuesto a la estética del juego practicado.
Bueno, hoy no es para sacar pecho, ¿no? El partido es una evidencia, ¿no? Pero bueno, sí que habíamos encadenado hasta el día del Cádiz una racha muy buena en Liga. Hoy es una victoria de verdad importantísima, a pesar de que el juego no es el correcto, sobre todo en la segunda parte para nosotros, pero de verdad son 3 puntos de
y oro. También el Sevilla dio un paso de gigante para estar en Liga de Campeones, aunque Lopetegui Víctor sigue sin estar del todo contento, parece que con los arbitrajes.
Sí, prácticamente es el discurso habitual: lesiones, árbitros, árbitros, lesiones. De ahí no sale Lopetegui esta temporada, pero lo importante es que ayer cayó la victoria del lado del Sevilla. Llevaba 9 partidos seguidos en todas las competiciones sin ganar, lejos del Sánchez Pizjuán. Ayer lo hizo en Valencia, eso sí, con la agonía habitual a la que ya están acostumbrados los aficionados del Sevilla. Pero como digo, lo más importante es que los 3 puntos afianzan al equipo en los puestos de Liga de Campeones. Ya está a 6 del quinto, que es el Betis. Lopetegui respiró y volvió a aprovechar para hablar del VAR en esta ocasión.
Estamos teniendo muy mala suerte en las decisiones finales. Ya nos pasó el partido contra el Madrid, que tenía que haber terminado el Madrid con un jugador menos clarísimamente en la primera parte y no lo hizo. En Vallecas fue algo tremendo. Bueno, hay una clasificación por ahí con VAR y otra sin VAR. En la de sin VAR realmente estaríamos muy, muy beneficiados, pero el VAR existe y vino para ayudar. Yo sí creo que el VAR, el matiz es hasta dónde debe de llegar, pero yo creo que no en claroscuro, sino en lo que es blanco y lo que es negro, esa es mi opinión.
La jornada también nos deja Adrián Gil al Rayo casi salvado tras el triunfo ayer frente al Español.
14 partidos después volvía a ganar el Rayo, alcanza los 37 puntos, 7 de ventaja sobre el descenso. A falta de 6 partidos para el final de la Liga, se ve más de cerca la salvación, una victoria, la primera del año, que para Andoni Iraola recompensa el trabajo bien hecho.
El Rayo casi salvado, la imagen de la semana nos la dejó el capitán del Levante, Pedro Zamora Morales, ayer inconsolable tras la derrota de su equipo frente al Sevilla.
Sí, el palo fue gordo. Anoche acabó llorando después de fallar un penalti con 1-2, pero ojo, porque esta mañana en el entrenamiento era él el primero que ya hacía cuentas. Sabe que necesita al menos 4 victorias en los 5 partidos que quedan, pero de consuelo tuvo ayer bastante ya entre rivales y compañeros, por ejemplo, el suyo, Pepelu.
Morales es que es el referente, es nuestro capitán, es nuestro guía y es normal que esté así de jodido, ¿no? Y yo lo entiendo porque tengo ese mismo sentimiento y va, ahora animarlo ahí. Quedan 5 partidos, los vamos a pelear, vamos a salir a ganar todo y estoy convencido de que vamos a dar guerra hasta el último minuto.
Este fin de semana no tenemos liga porque la semana que viene llegan las semis de la Liga de Campeones. ¿Cómo están los múltiples lesionados del Real Madrid, Arantxa?
Pues muchos jugadores en la enfermería en el regreso del Real Madrid a los entrenamientos. Ahora mismo ninguno de los lesionados está descartado para el partido ante el City, aunque tampoco ninguno tiene asegurada su presencia. Vamos por partes, quienes tienen más opciones de llegar son Mendy, que hoy ha trabajado en solitario, Marcelo y Bale, que han hecho parte del trabajo con el grupo, y Álava, que mañana va a saber con exactitud si llega o no. Que lo tienen más complicado, aunque trabajan para llegar sin duda, son Casemiro, que hasta última hora no se va a saber, y quienes lo tienen casi en chino son Mariano y Jovic.
El rival del City Avilés, ¿qué tiene este fin de semana?
Bueno, juega mañana a las 4 de la tarde en casa contra el Watford. Guardiola tiene todo arriba, pero con dudas en defensa. Stones, Ake y Walker, que podría reservarlos para el Real Madrid.
¿Qué contamos del Villarreal, que también juega semis la semana que viene, Juan, igual?
Pues va a ser baja Gerard Moreno, Charlie, para el partido del miércoles por una sobrecarga en los isquios. Y además es duda Coquelán. En el aspecto social, la afición está eufórica tras el pase a semifinales. Ayer se agotaron las 3.000 entradas disponibles y se van a fletar 12 aviones el mismo día del partido para que los aficionados puedan presenciar otra cita histórica del Villarreal.
¿Y qué contamos del equipo de Klopp este fin de semana, Avilés?
Bueno, el Liverpool está a un punto del City, así que tiene que jugárselo todo. Juega el domingo el derbi de la ciudad contra el Everton, pero va con todo y después de ganarle 4-0 al United en el clásico del fútbol inglés.
El Barça este fin de semana es el único equipo de primera junto con el Rayo que juega y va a tener bastantes tocados para ese partido, Bajori.
Sí, toda la defensa del Barça acabó ayer con problemas. Lo más preocupante eran las molestias en la rodilla de Araujo, pero hoy tras hacerle pruebas, afortunadamente se ha descartado cualquier tipo de lesión. Piqué sigue con esas molestias en el abductor que arrastra desde hace meses. Alba también tuvo problemas, pero aguantó todo el partido y Alves acabó con un golpe. Veremos mañana cómo están en el entrenamiento y si Xavi decide dar descanso a alguno el domingo frente al Rayo, pero en principio los 4 podrían estar a disposición. Quizá Araujo más justo, pero no descartado.
Vaya espectáculo que acaba de terminar, lo hemos contado por supuesto en el tiempo de juego de la cadena COPE, ese partido de la Champions, semifinales entre el Barça y el Wolfsburgo, con victoria y con récord Víctor Navarro.
Fiesta en el terreno de juego, 5-1 ha ganado el Barça al Wolfsburgo, todo encaminado para pasar a la final de la Champions a la espera del partido de vuelta de semifinales el 30 de abril en Alemania. Hoy doblete de Alexia Putellas, tantos de Aitana, Graham Hansen y Jennifer Hermoso. Pero lo que decías, fiesta también en las gradas, nuevo récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino, establece otra vez el Camp Nou, 91.648 aficionados, 95 más que contra el Real Madrid, y ahora mismo las jugadoras del Barça animando junto a la grada de animación en la portería del gol norte.
Peor le ha ido Javi Gómez al Atleti en la Youth League, también semifinales de la Champions Juvenil.
No ha podido ser, Charlie, para el Atlético de Madrid Juvenil, que ha caído derrotado ante el Salzburgo por 5-0. Los de Fernando Torres se han visto muy superados por el físico de los austriacos y se quedan sin la gran final que jugarán el lunes a las 6 de la tarde el Salzburgo, el Verdugo y el Benfica, donde juega el hermano de Joao Félix.
También contamos, Edu Badía, lo que va a ser noticia este fin de semana en la segunda división.
Y a las 9 el Tenerife buscará acercarse al ascenso directo ante el Huesca, derbi agónico por la permanencia entre la Real Sociedad B y el Amorebieta. Otro derbi, el Valladolid nunca ha ganado en Andúbal. Eibar defiende el liderato en Málaga. Pendiente estará el Almería, que cierra la jornada 37 el lunes contra el Sporting.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0%. Y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Baloncesto Euroliga. Ayer palmó el Barça frente al Bayern de Múnich. La serie está empatada a 1. El Madrid busca el 2-0 en casa. Pilar Casado ante el Maccabi.
Así es, y en el Ecuador del primer cuarto y con los mismos 12 jugadores con los que me batió al equipo israelí hace 48 horas, de momento equilibrado el marcador, Real Madrid 16, Maccabi 14.
En la NBA también estamos en los playoffs y la próxima jornada parra viene marcada por las ausencias.
En Chicago los Bulls reciben a los Bucks con la serie empatada a 1. Los de Milwaukee no podrán contar con Chris Middleton en las próximas 3-4 semanas por un esguince de rodilla. Y después los Suns visitan a los Pelicans sin su máximo anotador, Devin Booker, que se perderá entre 2 y 3 semanas por una lesión en los isquios de su pierna derecha. La eliminatoria también está 1-1. En el primer partido de la noche, Miami visita Atlanta con la serie 2-0 para los Heat.
En coches, este fin de semana, gran premio de Emilia-Romagna con carrera al sprint mañana. Por tanto, hoy día Carlos Miquel de clasificación. ¿Cómo le ha ido a los nuestros?
Bueno, pues muy bien para Fernando Alonso, que ha terminado quinto, aunque podría haber estado entre los tres primeros, pero ha habido una bandera roja final que le ha impedido ir un poco más arriba. El más rápido y pole, por cierto, se va a quedar ese trofeo de la pole y también va a ir a su palmarés Max Verstappen, es la diferencia con el otros años. Segundo Leclerc, tercero Norris, cuarto Magnussen, quinto Alonso, y la mala noticia del día ha sido Carlos Sainz. Se esperaba mucho de él, estaba rodando para ser el más rápido, ha terminado décimo después de estrellarse, pedía perdón a su equipo por ese fallo, pero ahora puede remontar en los dos días que quedan. Le escuchamos.
Un error un poco raro, sinceramente no lo acabo de entender, porque tampoco es que fuese al límite del coche ni iba a tirando a tope. Sabía que la lluvia iba a llegar y que había que hacer una vuelta buena antes de que llegase la lluvia, pero también sabía que tenía margen y que no necesitaba las últimas décimas, así que una pena. No me queda otra que pedir disculpas, que intentar recuperar, y por lo menos todavía queda toda la sprint qual y la carrera para recuperar.
También tenemos motos, crónica de la jornada, Borja González.
Jornada marcada por la lluvia, por el viento y por el frío. Hasta 41 caídas se han contado en el primer día del Gran Premio de Portugal. Un día en el que en MotoGP el más rápido ha sido Marc Márquez, con el tiempo que logró por la mañana. Por la tarde el más rápido, a 41 milésimas de su registro, es su compañero de equipo Pol Espargaró. Así que doblete de onda en MotoGP en el primer día en Portimao.
En tenis por fin se han jugado, Juan Arias, un montón de partidos en el Conde de Godó.
Sí, ahora mismo estamos en la pista central y ya con luz artificial, partido entre Alcaraz y Tsitsipas. De momento el griego está ganando 2-1, sirve Alcaraz para el 2-2. El ganador de este encuentro se enfrentará en semifinales a las 4 al vencedor del de Miñaur Norri. De momento de Miñaur gana 1-0. Anteriormente Pablo Carreño, que en el mismo día ha eliminado a Sonego y Ruth, se ha clasificado también para semifinales. Se las verá con el argentino Schwarman a partir de la 1:30.
Ciclismo, Quique, que hemos tenido la jornada de hoy del Tour de los Alpes.
Se le ha escapado el Tour de los Alpes a Peyo Bilbao en la última etapa, donde defendía 2 segundos con Romain Bardet y ha acabado perdiendo 37 en la general con respecto al francés. Otro francés, Thibaut Pinot, se ha llevado la quinta etapa por delante de David de la Cruz. El domingo no te pierdas, don Carlos, la Lieja-Bastoña-Lieja.
Noticias del balonmano, un minuto para las 9. ¿Qué contamos, Luis Malvar?
En Liga Sobal, 25ª jornada, destacan mañana Huesca Sinfín, Cuenca Bidasoa, domingo Atlético Valladolid, Ademar de León, Puente Genil, Cangar Morrazo, y por otro lado las Guerreras juegan el domingo 7 de la tarde en Irún, último partido de clasificación europeo 2022 ante Portugal. España ya está clasificada.
Y cerramos, Edu Badía, con el fútbol sala, lo que tenemos por delante esta jornada de fin de semana.
7 partidos se juegan este sábado de la jornada 24, destaca el Palma Industrias y la visita del Pozo Murcia a la pista del Levante. Además, el técnico del Barça, Jesús Velasco, ha renovado hasta 2024.
Así llegamos a las 9 de la noche. Te recuerdo, Ángel, el récord, más de 90.000 espectadores hoy viendo al Barça femenino, semis de Champions frente a Augsburgo, 5-1 el resultado. Esto y más cosas a las 11 y media en el partidazo de COPE, hoy con Joseba Larrañaga.
Gracias, Charlie. Os esperamos.
Buen fin de semana.
Hasta luego, igualmente.